queremos hablar de un tema. Estamos en nuestra serie Él Dio, y vamos a hablar de un tema que se va a tocar de dinero. Usted, si nos visita por primera vez, nomás escuche el mensaje. No se sienta en ninguna forma obligado de tomar parte en esto. Ahora, si el Señor le indica algo en este tiempo aquí con nosotros, entonces escuche su voz. Pero vamos a hablar de esa tarjeta, y por el beneficio de los visitantes, les quiero dar un repaso de por qué estamos en esto. Ahora, yo sé que no se levantó la ofrenda, ahorita se levanta la ofrenda más adelante en el mensaje. Vamos a recoger las tarjetas. Les he pedido a la familia que ore, a ver qué le enseña el Señor, cómo nos puede ayudar. Tenemos una deuda de 8 millones de dólares que nos queda del edificio que edificamos hace 2-3 años. Nosotros estamos aquí en febrero, este mes cumplimos 2 años aquí, MidCities en español. So, no tenemos mucho tiempo. En realidad, nuestra visión comenzó hace 5 años, pero estábamos en lugares afuera. Este edificio que edificó aquí a mi izquierda son completamente para todo niño, toda edad del niño. El total fue 14 millones de dólares. So, tuvimos una campaña, se recogió recursos para pagar eso, so nos queda los 8 millones de dólares. Ahora, no se sienta, y usted de familia tampoco, porque vamos a ver en la tarjeta que hay ciertas cosas que nos preferemos nosotros que sucedan antes que de dar de su dinero. So, en esto estamos. Hay clases para de cualquier edad de los niños. Les animo, si usted nos visita, usted es familia y todavía no ha llevado sus niños, hágalo. Porque Obed es parte de ese ministerio. Este joven ayuda, anima a los estudiantes de su edad y menor, y está haciendo un trabajo allí con los pastores de los jóvenes. Ahora, no los quiero, esta serie, si han pensado que los quiero convencer, que les quiero quizás tocar su corazón para que den, no es mi intento y no es el enfoque. Mi intento es, por medio de esta serie, que ustedes conozcan que son hechos en la imagen de Dios. Eso es mi enfoque, eso es mi punto, eso es lo que quiero ustedes que entiendan. No que den dinero, sino que estamos hechos en una imagen completamente de un Dios que da. Y como hemos visto, Él sigue dando día tras día tras día. Y así nos hizo a nosotros. Ahora, las primeras semanas reconocimos eso, de que fuimos hechos en la imagen de Dios. ¿Y cómo debemos de ver nuestra vida? ¿Cómo se debe de vivir nuestra vida, de una vida de dar? La segunda semana les di unos puntos. ¿Cómo podemos vivir una vida así? Es muy simple y se encontró en la Biblia. Y eso es de estudiarlo y poder caminar en fe. Ahora, esta semana quiero hablar de algo. ¿Qué nos detiene de vivir una vida de dar? Y no se enfoque en el dinero. Estoy hablando en su amor, en su tiempo, en su compasión, en su perdón, en su ánimo. ¿Qué nos detiene en eso? Si tenemos la imagen de Dios dentro de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, hay ese deseo de dar, pero no podemos. Algo nos detiene. Algo nos detiene de vivir esa vida. Y hemos visto, de acuerdo, en la primera semana, que podemos vivir una vida completamente entregada a Dios. Que damos, damos, damos y nunca nos cansamos, porque estamos escuchando lo que Dios nos pide, obedecemos y Él nos bendice con más fuerza, con más recursos, con más amor, y seguimos obedeciendo y creciendo. Después hay otro nivel donde muchos nomás diezman ciertas cosas de su vida espiritual. Dan muy poquito, dan lo mínimo. Y después hay otros que es una vida de propina. O sea, en un lugar van a comer, y si el mesero no les da una sonrisa, la comida no está bien, está fría, se toma mucho tiempo de sentarse, entonces no dan propina. Y eso se manifiesta en la vida física, de que quizás también, si nuestras esposas no nos hablan bien, no nos tratan bien, si los hijos no nos dan respeto, entonces nomás le damos una propina. No le estamos dando todo nuestro corazón a nuestras esposas o a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos esa mentalidad. Y el último nivel es un nivel donde pensamos que todo lo que tenemos es de nosotros. Es para mí. No tengo y no debo de dar nada, porque todo es para mí. So, en cualquier nivel que nos encontramos, hay razones por qué estamos en ese nivel. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué vivemos a gusto nomás dando propinas? ¿Por qué vivimos a gusto pensando de que todo es para mí y nada para alguien más, para mi familia ni para el reino de Dios? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Pensé en nomás cinco razones. No queremos dar. No queremos vivir una vida de dar. Simplemente no queremos. Escuchamos la voz de Dios, escuchamos los mensajes, escuchamos nuestra familia y no queremos hacerlo. Quizás es muy difícil tomar un paso en fe, porque cuando damos, muchas veces queda un vacío. Y no tenemos esa fe de confiar en Dios de que si yo doy, Él va a suplicar esa vacía en mi vida. Quizás no confiamos en Dios. No hay ningún nivel de fe en Dios. Todo es por mí, mi fuerza. So si yo doy, ¿cómo lo voy a recuperar? ¿Cómo lo voy a tener de nuevo? El otro punto es, queremos resultados muy rápidos. No entendemos el principio de cosechar, de sembrar y cosechar. Queremos todo así. Si yo doy de mi amor, quiero resultados así. Si yo doy mi perdón, quiero resultados así. Y no tenemos la paciencia. O quizás no entendemos lo que nos dice la palabra de Dios. Porque yo no lo estoy diciendo den. Yo no lo estoy diciendo vivo en una vida que, de dar. La palabra de Dios nos dice que debemos de dar y dar y dar. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios. Somos hechos en la imagen de Dios. ¿Y cuándo nos ha negado Dios? ¿Cuándo nos ha dicho no, no puedes tener eso? Ahora, si esa es fuerza, si es afuera de su voluntad, es una cosa. Pero si nosotros es bueno, es de acuerdo de la voluntad de Dios, Dios no nos va a negar nada. Y es más, ya ha demostrado su amor. ¿Cómo? Porque Él dio su Hijo. Él dio su Hijo por nosotros. So, el nivel que Él quiere dar a nosotros, ya lo vimos. Ya sabemos qué tanto Dios nos ama para dar. Y es su Hijo. Pero hay una cosa que yo sentí que todavía sobre todas estas razones es mucho más fuerte, que nos detiene en lo que dar. Y esto es esto, el temor. La definición del temor es esto: generalmente el temor se considera una reacción a algo inmediato que amenaza su seguridad. Algo inmediato que amenaza nuestra seguridad. Y el resultado, la reacción, nomás son dos: huimos, corremos o luchamos. Cuando se nos afrenta el temor, luchamos o corremos de esa situación. Y lo que sucede es, de ese momento se puede establecer un patrón. Y sigue ese patrón vez tras vez tras vez de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pensamos de que cuando lleguemos a esa situación otra vez, el resultado va a ser el mismo. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso en nuestras vidas? Es que el temor nos afecta a todo el sentido. Si alguien, yo, cuando era niño, fui abusado, y una vez me llevaron a un lugar donde vivíamos en una casa, y al salir de la casa estaba una noria, y allí yo olía el aceite. Y una vez me llevaron a un pozo, y por años, yo cuando llegué aquí a Midland y olí ese olor, ¿de qué me acordaba eso? ¿De mi casa? ¿De mi padre? ¿De mi madre? No, de lo que sucedió. Y me entraba el temor de nuevo. Eso es el poder del temor. Nos afecta a todo. Comes algo y en un segundo te acuerdas cuando estabas comiendo algo y quizás alguien te maltrató y estabas comiendo esa comida. Te acuerdas y regresa el temor. Alguien que estaba en un incendio y huele algo quemado, se acuerda del temor y se pone nervioso y dice: yo no sé. ¿Por qué? Porque el temor lo tiene así. Ese es el poder del temor. Y por eso digo, puede establecer un patrón. Si alguien se va a casar y lo dejan en el altar, oh wow, Ahí está, le entra ese temor de que no me aman, no me quieren. So, entra a otra relación, sigue en esa relación y le proponen matrimonio. ¿Qué va a pensar esa persona? No quiero, no quiero. Ni me pidas que me case contigo porque yo sé lo que va a pasar. Es el temor. Si tenemos un jefe que nos maltrata y que nos quita cualquier oportunidad de avanzar en el trabajo y nos entra un temor, entonces dejamos ese trabajo, entramos en otro y nos dicen, aquí te vamos a dar oportunidad. ¿Qué vamos a pensar nosotros? No, porque ya tuve eso y tengo un temor de que nadie me va a dar una oportunidad. Si alguien traiciona nuestra confianza y entra ese temor de que ya no puedo tener amigos, yo no tengo, puedo tener amigos porque tengo ese miedo y no me abro a nadie. Y alguien llega y te dice, Dios te ama, yo quiero hablar contigo, quiero ser tu amigo. ¿Qué nos recuerda? La última persona que dejé entrar a mi corazón traicionó mi confianza, so ya nunca voy a hacer eso. ¿Por qué? Por el temor. La base es el temor. Si nuestros padres se divorcian y nos llega ese temor a nosotros, ¿de qué? De que si yo me caso, me voy a divorciar también. So, no me caso. Y vivimos dentro de ese temor. El temor es tan, tan fuerte. Mi hermana tuvo un accidente y se lastimó. Y le avisaron de que fue en un carro y dio vueltas. Y le aconsejaron de que se deteniera un poco de entrar en un carro muy pronto. Porque entrar en ese carro se iba a acordar ella la última vez que estaba en un carro. ¿Y cuántos de nosotros sabemos de que esas cosas sí pasan en nuestras vidas? Y el temor comienza un patrón en nuestras vidas, que es un patrón equivocado, pero está allí, está allí. ¿Y cómo nos puede afectar eso en nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos afecta el temor en nosotros? Pónganse a pensar, que si hay temor en mi vida, ¿qué hay? Y es lo mismo, si encontramos una situación con Dios que nos llega, que nos entra el temor, vamos a hacer lo mismo, vamos a correr o vamos a luchar. Va a ser lo mismo. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, ¿se acuerdan? Dios le dijo, ve y predica el evangelio, acá está la ciudad. ¿A dónde fue Jonás? Se fue, le entró el miedo y se fue corriendo. Se encontró con un pescadito y allí se topó. ¿Por qué? Porque le entró el miedo. Es lo mismo en la vida espiritual. Luchamos con Dios. Dios nos pide algo y nos entra el temor y como que nos da coraje y luchamos con Él. ¿Se acuerdan de Jacobo? La cosa con Jacobo es muy interesante porque él sí luchó con Dios. Pero lo que yo he visto en estudiando esto es que el huir, el correr, es cuando quizás apenas estamos conociendo a conocer a Dios. Jonás salió de nadie, nunca se escuchó antes en la Biblia y después, nomás en ese tiempo. Y Dios le pidió una cosa, ve a predicar el evangelio, y él corrió. Y lo que tenemos que entender que ninguna de las dos nos beneficia, ninguna de las dos nos ayuda a nosotros, porque si corremos y vamos a decir que aquí está Dios y Jonás se fue a esa puerta y la ciudad estaba en esta puerta, el tiempo que le tomó a Jonás de regresar a donde estaba Dios tomó lo doble de lo que cuando él corrió de Dios. ¿Por qué? Porque entonces viene cargado con culpa, viene cargado con desánimo, viene cargado con quizás lástima y dolor y todo eso. Hizo lo que no tenía cuando antes que Dios le habló, ahora lo tiene. Y el temor, todo por el temor. Ahora Jacobo hizo lo mismo. Les quiero leer esto. Génesis 32, 24 dice: Jacobo se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta raer el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y le deslocó la coyuntura del muslo de Jacobo mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque rayo el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Le respondió Jacobo. Y el hombre dijo, ya no sería tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Jacobo no corrió, pero Jacobo luchó. Pero esta es la cosa: Jacobo había corrido vez tras vez, tras vez, tras vez de temor. Jacobo, su nombre de niño, quiere decir el engañador o el que echa muchas mentiras. So, imagínense la vida que vivía Jacob. Y testificó de su nombre. Le echó mentiras a su mamá, le echó mentiras a su hermano, le echó mentiras a su papá, le echó mentiras a su suegro, le echó mentiras a muchas gentes. Hizo su costumbre era de correr cuando una situación que se encontraba con Dios. Él corría y corría y corría y corría hasta que llegó el día. Y Dios le dijo: ya, Jacobo, ya. En vez de correr, vamos a arreglar esto. Vamos a sanar tu temor. ¿Y qué hizo Jacobo? Jacobo peleó con Dios. So, quiero que vean la diferencia. Cuando corremos, quizás no entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Y cuando luchamos, es que ya estamos cansados de correr. Y todo lo que nos queda es de que sanen, que Dios nos sane de nuestro temor. Porque Jacobo, ¿qué le pidió Jacobo al ángel? Que lo bendiciera. Pero ¿sabe usted que Dios ya le había dado la promesa a Jacobo? Años antes ya se le había dado. ¿Y por qué estaba pidiendo a Jacob que lo bendeciera? Yo pienso, mi opinión personal, es que él quería ser sanado de su temor. Porque en esta escritura, lo que iba a suceder, se iba a encontrar con su hermano, y tenía tanto miedo Jacob que mandó a su ejército, mandó a sus bienes, mandó a sus esposas, a sus hijos, adelante. Él quiere ir solo. En caso que lo matara su hermano, nadie lo viera. Pero luchó en esa noche y todo cambió en su vida. Se sanó su temor. Y eso es lo que nos toca a nosotros también. Es correr o luchar. Cuando llegamos en esa situación que Dios nos pide algo y no, quizás no lo queremos obedecer. No lo queremos obedecer. Cada vez que Dios nos pide algo y corremos o luchamos con Él, ahí comienza ese patrón de nuevo. Y usted acuérdese la última vez que Dios le pidió algo a usted, que diera algo a usted. ¿Qué hizo? ¿Obedeció? ¿Corrió o luchó? ¿Qué hicieron? Y de allí vamos a seguir. Para vivir una vida que yo pienso de dar y que ya nada nos detenga, yo siento que tenemos que regresar a la primera vez. La primera vez que Dios nos pidió algo y corrimos o luchamos contra Él. Y luchamos en lo malo. Porque esa es la cosa. Ya cuando no estamos bien con Dios aquí, más acá, no vamos a estar bien tampoco. ¿Qué estoy diciendo? Si Dios me pide a mí, ve, da de tu tiempo. Yo digo que no, sigo adelante. Aquí estoy con Dios. Le estoy pidiendo yo algo a Dios, o Él me pide a mí otra cosa. ¿Qué voy a pensar yo? ¿De qué me voy a recordar yo? De la última vez. Y se me va a hacer más fácil decir que no otra vez que decir que sí. So, para corregir aquí, tengo que regresar acá. Y yo quiero que en esta mañana, que vamos a hacer esto. Siento que el Señor, y por eso les dije que se preparen su corazón. Porque quiero que cada uno de ustedes, ahora si no tiene ningún temor, usted, su vida está bien con Dios, gloria a Dios. Pero si usted, Dios le está pidiendo quizás hoy que dé algo y no lo quiere dar porque tiene temor, quiero que regrese a la última vez en su mente donde Dios le pidió algo y dijo que no. Usted dijo que no, por temor. Regrese a ese momento. Cada uno de ustedes incline su rostro y cierre sus ojos y piense de ese momento cuando corrió de Dios, luchó con Dios por la razón de temor. Les quiero leer algo. Primera de Juan 4:18 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Así como está pensando de ese tiempo, cuando Dios le pidió algo a usted y usted corrió de Dios, luchó con él para que lo dejara ir y no obedecerlo, quiero que le pregunte una pregunta. Y quiero que lo digan en voz alta. Digan: Dios, me amas. Dios, me amas. Y nos vamos a basar en la palabra de Dios. ¿Y qué es la respuesta de acuerdo de la palabra de Dios? Sí, Dios nos ama. Dios los ama a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios: en el amor perfecto no hay temor. Yo no sé qué sucedió en su vida, yo no sé qué pasó, pero eso, en ese momento, allí estaba el amor de Dios. Aquí está el amor de Dios. Siempre está el amor de Dios. So, en este día quiero que usted reciba esa promesa de Dios, que Él lo ama a usted, a cada persona, y que reciba eso para tener su libertad de este temor. Nadie quiere vivir en temor. Y dice la palabra de Dios: el que teme no es hecho perfecto en el amor. O sea, si queremos quedarnos con ese temor y estar delante de Dios, Dios no puede hacer nada con nosotros, porque tenemos ese temor en nuestro corazón. So, tenemos que entregarnos completamente al amor de Dios o entregarnos completamente al temor. No podemos vivir los dos juntos. Por eso quiero que usted escuche su misma respuesta. Sí, lo ama Dios. Sí, lo ama Dios con todo lo que Él tiene. Nunca ha cambiado, pero usted lo tiene que creer. Usted lo tiene que recibir, usted lo tiene que declarar sobre su vida cada día. Cuando viene ese temor, cuando quiere llegar a su corazón, usted dígale: no, porque Dios me ama, y en ese amor perfecto no hay temor. No hay temor. Entonces podemos vivir una vida libre y poder dar de lo que tenemos. Cualquier cosa que Dios nos pida, poder dar. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Que reciban esta cosa, y que la cosa que le pida a Dios en 5 años o en 3 meses o saliendo de esta puerta, puedanos decir: sí, Padre, sí te lo voy a dar, sí lo voy a hacer, sí te voy a escuchar, porque el temor ya no me detiene, ya no tengo temor de nada, porque estoy en tu amor, Padre. Dejo orar por ustedes. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi Dios. Pido por cada persona, cada corazón, Padre, en este momento, que por medio de tu Espíritu, ahorita, Padre, en este segundo, escuchen tu respuesta a esa pregunta: ¿me amas, Dios? ¿Me amas, mi Padre? Que puedan escuchar sí, Padre, que puedan deshacernos de cualquier nivel de temor, cualquier grado que tenemos de temor en nuestras vidas, Padre, para poder vivir una vida libre y poder vivir una vida de dar, Padre, de todo lo que tenemos. Te damos gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.